In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told
of his life. Muy buenas. ¿Cómo están todos mis radio oyentes preferidos? Aquí estamos con el submarino amarillo, una vez más. Nos ha costado arrancar el 2014, pero venimos con ganas. Venimos con un programa que espero que os guste, es un programa bonito. Lo íbamos a titular Blancas y Negras, en referencia a las teclas del piano, porque lo que vamos a trabajar hoy es el piano. El piano, palabra que en italiano significa suave, y en este caso es apócope del término original pianoforte, que hacía referencia a sus matices suave y fuerte. Es un instrumento musical clasificado como instrumento de teclado de cuerdas percutidas por el sistema de clasificación tradicional. Y según la clasificación de Hornbostel-Sachs, es un cordófono simple. El músico que toca el piano recibe el nombre de pianista. Está compuesto por una caja de resonancia, a la que se ha agregado un teclado mediante el cual se percuten las cuerdas de acero con macillos forrados de fieltro, produciendo el sonido. Las vibraciones que transmiten a través de los puentes a la tabla armónica que los amplifica. Está formado por un arpa cromática de cuerdas múltiple, accionada por un mecanismo de percusión indirecta, a la que se han añadido apagadores. Fue inventado en torno al año 1700 por el paduano Bartolomeo Cristofori. Entre sus antecesores se encuentran instrumentos como la cítara, el monocordio, el dulcémele, el clavicordio y el clavecín. A lo largo de la historia han existido diferentes tipos de piano, pero los más comunes son el piano de cola y el piano vertical o de pared. La afinación del piano es un factor primordial en la acústica del instrumento y se realiza modificando la tensión de las cuerdas de manera que éstas vibren en las frecuencias adecuadas. En la música occidental, el piano se puede utilizar para la interpretación solista, para la música de cámara, para el acompañamiento, para ayudar a componer y para ensayar. Las primeras composiciones específicas para este instrumento surgieron alrededor del año 1732. Entre ellas destacan las 12 sonatas para piano de Lodovico Giustini, tituladas Sonate da cimbalo di piano e forte detto volgarmente di Martinelli. Desde entonces, muchos han sido los compositores que han realizado obras para piano, y en muchos casos, esos mismos compositores han sido pianistas. Destacan figuras como Frédéric Chopin, Franz Liszt, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven o Piotr Ilyich Tchaikovsky. Fue el instrumento representativo del romanticismo musical y ha tenido un papel relevante en la sociedad, especialmente entre las clases más acomodadas de los siglos XVIII y XIX. Es un instrumento también destacado en la música jazz. Bueno, y después de esta pequeña introducción, un poco chapada que os he pegado sobre el piano, quiero presentaros a nuestra acompañante de hoy. Tita, bienvenida al Submarino Amarillo. ¿Cuánto tiempo sin tenerte aquí?
Hoy aquí sumergida en la tranquilidad de las blancas y las negras, al final de la semana, en esta...
¿Tienes ganas? Estás un poco estresada esta semana,
sí.
¿Eh?
Sí, como estoy un poquito estresada...
Me ha costado traerte un poco de las orejas.
Si
así
yo estoy deseando de venir, no digas eso. Todo lo contrario, es verdad que terminar la semana viajando, navegando en el submarino amarillo y con las blancas y negras me apetece.
Es una buena forma, ¿verdad? Terminar la semana.
Así es que, compañero, te agradezco que te hayas puesto en marcha a tripularlo y con un tema tan interesante.
Perfecto. Pues nada, vamos a dar comienzo, si te parece, a este recorrido, que decirle a nuestros oyentes y a ti, bueno, tú ya más o menos tienes una idea, pero que es un recorrido totalmente subjetivo, como todo lo que hacemos en el Submarino Amarillo, de lo que nos gusta y lo que nos apetece, y nosotros el piano lo vemos así. Y entonces, bueno, vamos a empezar a ver cositas relacionadas con el piano, muchas canciones vamos a escuchar y espero que os guste. Todo empezó con esto. Pues eso, el Paralisa, que es esa manida y esa súper escuchada por todos en la obra de Beethoven, pero que bueno, que es un poco el principio, por lo menos en mis principios, los primeros pianos que escuchabas de niño y tal, eran este tipo de cosas. ¿A ti te pasaba también, Tita?
Totalmente, gracias por recordármelo. Es que es como una especie de sintonía, ¿no? Lo recuerdo perfectamente.
Espero que os haya gustado recordarlo a vosotros también. Vamos a escuchar ahora una cosita que nos recomienda Paco, nuestro compañero de plástica, que dice que él le tiene también una filia especial, un recuerdo infantil de las primeras cosas musicales que él escuchaba. A él le gustó mucho la música clásica y las cosas así más tranquilas, mucho piano. Y no ha podido subir hoy porque tenía clase, entre otras cosas, pero nos ha dejado esta recomendación. Es Zimmermann, que es un pianista, intérprete, tocando el Opus 90 de Schubert, el impronto número 3. A ver si os gusta, es una cosa tranquilita pero que es agradable. Bueno, Tita, cuéntanos, ¿la música clásica en este sentido que te gusta, te inspira, te tranquiliza?
Me tranquiliza. No soy entendida en absoluto en música clásica. No tuve la oportunidad de estudiar la música como veo yo que ahora tiene la oportunidad de hacerlo mi hijo en un conservatorio, o otros niños de su edad en una academia, incluso... Tampoco en mi familia ha habido la oportunidad, ¿no? Uh-huh. También las familias de músicos. Me estoy acordando de nuestro alumno, de Camilo, que era de familia de músicos, y luego ahí lo vimos en San Francisco, sí. Tocando el piano e interpretando magníficamente a Elton John al piano, ¿no? O sea, entonces yo ahora el aprendizaje de la música es eso que te hablaba de la sintonía. Sé poquito, pero ahora gracias a mi hijo Abel me estoy haciendo una aficionada a la clásica. Nunca es tarde si la dicha es buena, porque hay maravillas como esta que yo con 18 años no disfrutaba, no las entendía. Yo era la música moderna del momento.
Claro, porque la música siempre tiene un componente de estado emocional, ¿no? Que muchas veces lo utilizamos aquí en este programa. Y quizás este tipo de cosas a esas edades no te comunican demasiado, ¿no? O son cosas que tú tienes demasiada energía en el cuerpo como para pararte a escuchar esta música clásica, no sé, algo.
Yo no sé. Algo así. Me gustaría preguntarle a nuestra profesora Marta si tiene algo que ver el cómo se ha enseñado la música en el sistema oficial, ¿no? En cuanto a la música clásica se refiere únicamente, porque yo creo que la música es un lenguaje universal que llega a todos los seres humanos, lo que hablamos de las emociones. Cualquier cultura que pienses, por ancestral que sea, una tribu africana en mitad de subsahariana, hay música, todo es música. Pero algo nos han hecho esta música tan sublime, o llegando a la ópera, por ejemplo, ¿por qué no la hemos disfrutado todos? En el sistema educativo algo ha fallado, ¿no? Los que hemos estudiado siempre en el sistema.
Yo formal, en ese sentido, mi opinión personal es que la persona tiene que estar preparada para escuchar cierta música. Es decir,
educada
que,
para ello.
Y preparada. Es decir, hay momentos en los que no te apetece una canción de heavy metal. Y no. Es decir, hay épocas de tu vida en las que no escuchas heavy metal. O hay épocas de tu vida en las que no escuchas jazz. O hay épocas de tu vida en las que no escuchas flamenco.
También es verdad.
Pero porque tú no estás preparado, no estás emocionalmente, digamos, buscando ese tipo de cosas. No las escuchas por la calle o en la radio y no te dicen nada. Entonces, hay otras cosas que te dicen más y tiendes a ir a por ellas, no sé.
Son estados vitales.
Sí, sí, sí.
Clásicos populares, cuando tú popularizas lo bueno, cuando tú popularizas la cultura, la haces de todos, la gente lo valora. Entonces, por eso siempre hemos visto la ópera como algo elitista. ¿Por qué? Porque no estaba al alcance de todos. El teatro cantado, con la música mejor hecha, mejor instrumentada, no estaba al alcance más que de unos cuantos. Y esos disfrutaban de ese elitismo, además. Entonces, pero cuando llega Fernando Argenta y nos dice en la radio que en clásicos populares... ¿Qué niño no ha escuchado hace 40 años, hace 30, hace 20, a los clásicos populares? Tenemos educación musical, no la suficiente. Más horas de música y menos de matemáticas. Marta, Herrera, te lo dedico. Más horas de música, que es plena cultura, y menos de matemáticas y lengua, que abusamos.
Y tanto estudio que hay, ¿verdad?, con que la música clásica aumenta las neuronas y que las conecta y es estupenda para los bebés y tal.
Música y matemáticas, tecla negra, tecla blanca. Número y ritmo, va todo junto. Sí. Lenguaje musical, lenguaje en castellano, todo tiene relación.
Bueno, vamos a darle caña a esto, que como nos pongamos a filosofar, nos ponemos aquí. Venga, vamos a escuchar, después de esta Impromptus de Schubert, ¿vale? Vamos a escuchar cosas más recientes. Pasamos un poco, digamos, evolucionamos cronológicamente de música clásica a los primeros pianos también, pero digamos del siglo XX, ¿no? Venga, a ver qué os recuerda esta cosita que os ponemos ahora. Tita, dilo tú, ¿quién es este?
Este es, en mi mejor inglés, se llama el inimitable Richard Clayderman.
Inigualable.
Inigualable en su melena.
Ese rubia, platino.
Ese champú de Johnson. Esas chaquetas plateadas.
Siempre con brillantina, ¿eh?
Ese corbatín azul. Esos ojitos estrecha. Azules que miraba a cámara de televisión. Bueno, bueno, bueno. Una auténtica fricada. Yo, con Richard Clayderman, educación emocional, adolescente, lo imitaba con la flauta.
Este Richard Clayderman, nos chungamos un poco de él, pero es cierto que bueno, ha vendido, es de origen francés, he leído hace poco.
Ha
vendido discos de oro y discos, sí, de platino, pero a patadas, ¿eh? O sea, lleva años vendiendo, y este fue, esta balada para Adeline fue una de sus mayores éxitos, ¿eh? Que recordamos todos, que tenemos implantados ahí en la memoria, y bueno... Es verdad que ha sido piano que nos ha educado también, un poco a nivel, no sé, comercial, ¿no? Fue el primero que vendió cosas de piano solo, por lo menos que yo recuerdo, ¿eh?
Yo...
Igual que Kenny G lo hizo con el saxo y cosas así, tal y cual, ¿no? Pues él ha estrujado, digamos, este instrumento comercialmente.
Ha estrujado, lo has dicho muy bien, porque tú has estrujado, yo, no sé, pasé de que me gustaba mucho a convertirse en una fobia absoluta. De hecho, claro, es que suena al mibarao, suena a una cosa edulcorada por el exceso, y no, ya no, ya Richard Clayderman, que hace años, bueno, que dejé de...
Tuvo su momento, tuvo su cosa.
Un momentito además que no lo recuerdo yo especialmente.
Vamos a pasar, después de Richard Clayderman, vamos a pasar a escuchar una serie de intérpretes que sí que sacaron lo más puro, digamos, del piano, o por lo menos bajo mi entender, y además que son los músicos que han inspirado este programa, ¿no?, de piano, de que hay tanta música de piano... Y música buena de piano, ¿no? Mezclada con lo que sea, pero que hay mucha música de piano, que el piano siempre ha sido un instrumento fundamental, ¿no?, en la música. Siempre era la disyuntiva de cuál es el mejor instrumento para componer, para emitir, ¿piano o guitarra? ¿Guitarra o piano? Violín está por ahí y tal, pero básicamente era la guitarra o el piano. Y entonces, después entramos en una serie de compositores que... utilizaron solamente el piano para comunicar mucho. Y en estos, el primero que vamos a escuchar, vamos a escuchar un grupito de ellos. El primero que vamos a escuchar es a Philip Glass, con este Mad Rush, que a ver si os gusta. Bueno, pues después de Philip Glass vamos a escuchar a otro que no es... bueno, la canción que os traigo, digamos que no es tan puramente piano, no es tan exclusivamente piano porque tiene más cosas, pero seguro que la habéis escuchado. Hay por ahí un anuncio en televisión que además yo creo que intenta explotar esa parte de la emocanción, esa emoción que nos inspira el piano y la canción, que vende un coche, una marca de coche. Y entonces, pues eso, seguro que lo habéis escuchado, este Divenire de Ludovico Einaudi, que es un pianista italiano que os recomiendo encarecidamente. Su último disco se llama In a Time Lapse, en un lapso de tiempo, y es, a mí, yo lo he descubierto hace poco tiempo y me parece que es genial. A ver si os gusta este Divenire. Thank you. Esta parte es un poco parte introductoria y ahora es la, ahora es cuando viene la musiquina esta que ahí está, la que sale en anuncio. Puedo decir la marca, no debo, pero no voy a resistirme a decir eso de ¿te gusta conducir? Y aquí tenemos otro de mis preferidos. Yo con poca edad siempre os cuento que mis hermanos mayores son los que me educaron un poco musicalmente y recuerdo perfectamente cuando mi hermano Jesús pinchaba este disco en su cassette CD y lo ponía en su habitación y yo lo escuchaba desde fuera y decía, ay, que veré que escuche piano solo, y luego poco a poco me fue entrando y qué bueno es Wim Mertens. Aquí lo tenéis maximizando la audiencia. Bueno, de Wim Mertens, ¿qué decir? Estamos aquí dos grandes fans de Wim Mertens, ¿verdad? Yo os tengo que decir que lo he visto un par de veces en directo y cuando escuché que... Porque yo pensaba que llevaba una señora cantando o algo así, esta que suena de fondo, ¿eh? Y cuando escuché que era él el que cantaba la mayoría de sus canciones, yo creí que me caía de culo, es decir, me pareció una pasada. Y nada, y tiene, o sea, él se planta en el escenario, se pone a tocar y tiene ese arte de la composición minimalista, de solo piano, esa energía que a mí me parece una pasada. Tita, ¿tú qué dices? Tú también la has visto, ¿verdad?
Yo lo he visto en directo en el auditorio de Cáceres. Me sorprendió mucho su puesta en escena. Pues eso, el minimalismo. Un piano y él se descuadra. Eso sí, tenía una forma de tocar muy sorprendente, muy de genio, ¿no? De genio, ¿no? Se movía de una forma que
se transforma, mucho, ¿no?
Sí, totalmente, sí. ¿No? Y estará entregado al público, pero parece que está ensimismado en sí mismo. Y a mí me resulta, cuando lo escucho y los vinilos que tengo de él, muy hipnotizante. O sea, no es repetitivo, aburrido, no. Por eso puede estar horas. A mí me genera una atmósfera envolvente, hipnotizante. Entonces yo me encanta.
En cuanto lo escuchas un poquito, ¿verdad? En cuanto lo escuchas un poquito te engancha enseguida.
Cuanto más lo escuchas, más te hipnotiza, más te envuelve. Es como una especie de péndulo musical. Está ahí, pum, 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 pum.
Es un punto. Tiene composiciones enérgicas como esta. Pero también os traigo otra composición. Esta se llama Maximizando la Audiencia, ya os digo. Y la otra que os traigo se llama Close Cover y la vamos a ceder para que Tita resuelva una deuda que tiene pendiente con la radio. ¿No, Tita? Cuéntanos.
Tengo más que una deuda, amigo Juan. Se trata de una penitencia que me he impuesto porque yo me autoflagelo de vez en cuando. Y tengo una penitencia que contar y lo quiero hacer contigo. Venga.
Amablemente desde el submarino te cedemos este ratito de Wim Mertens para que, porque además te voy a poner una musiquita de fondo, este close cover yo creo
sí,
que es ideal.
Me dejas.
Adelante.
¿Y puedo en el submarino
por supuesto.
Culpar mis culpas?
Por supuesto, sí. ¿Y lo quieres explicar pues, o lo que tú quieras?
Paso a confesarme en forma de poema. Quiero leer únicamente la última estrofa de uno de los poemas de Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. Con esta mística fusión. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Mística fusión pura. Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, del poema titulado Llama de amor viva y acompañada de una música de piano que me hipnotiza.
Yo creo que lo justo es que lo expliques bien, ¿no? Hicimos un programa de radio hace poco en el cual cambiaste el nombre del autor simplemente, ¿no? De este poema.
Y... ¿Te parece poco? Nos subimos a improvisar.
Bueno, pero un lapso lo tiene cualquiera, ¿no?
Hombre, y más un día de celebración.
Claro.
Día Mundial de la Radio, estamos celebrando aquí el Día Mundial de la Radio, tres forofos, y de pronto se me ocurre nombrar dos veces a Cántico Espiritual, una persona como yo, que tampoco es que vaya a misa muy, muy a menudo. Cosas del destino, ¿no? Pero la mística la necesito como el agua, ¿no?
Ajá.
Y hablo de Amancio Prado, de su Cántico Espiritual, poema cantado, y hablo de Ortega, uno de mis grandes héroes de la radio, y digo que el Cántico Espiritual es de un fraile, de un fray Luis de León,
bueno.
Cuando yo me refería a un santo, a un San Juan de la Cruz.
Yo creo que tus penas quedan perdonadas, Tita, no te preocupes.
Gracias, Padre Juan. ¿Tengo alguna otra penitencia o ha sido suficiente con recitar esa estrofita?
Esa ya te las voy a decir, pero no en el aire.